señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Dichos y frases hechas.
A veces mucho ruido y pocas nueces. Con este refrán se reprende a los fanfarrones y habladores, que dicen mucho y hacen poco. Significa que hay personas que alardean de su trabajo cuando en realidad apenas han hecho nada. Un inglés llamado William Shakespeare escribió una obra de teatro titulada Much About Nothing, que quiere decir en castellano mucho para nada. Con esta frase, los ingleses expresan en su lengua lo mismo que los españoles con el refrán de las nueces, que hacen mucho ruido y tienen poco fruto aprovechable.
Una maestra le dice a su alumno:
a ver, dígame, Pablito, ¿qué pasa si le corto una oreja?
Que me quedo sordo.
¿Y si le corto la otra oreja?
Que me quedo ciego.
¿Por qué?
Porque se me caen las gafas, maestra.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
Al utilizar el papel para escribir, no escribas solo en una cara y luego tires la hoja. Utiliza el otro lado para notas, borradores, tomar apuntes, dibujar, etc. También puedes utilizar el papel viejo para envoltorios.
Recicla, por un mundo mejor.
Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita.
Tenemos que atrapar los números de 1 a 10.
De 1 a 10.
Tenemos que atrapar los números de 1 a 10.
De 1 a 10. Vamos a guardar.
Tenemos que atrapar los números de 1 a 10. ¡Yuhu!
Adivina, adivina, adivinador.
Adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Late y late sin cesar y no lo puedes parar. Cuando estás contento, late más y más fuerte. ¿Qué es que tan misterioso parece? El corazón.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la A.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
¿Qué tiene el rey en la panza igual que cualquier mendigo? ¿Lo sabes? ¿Es él? Ombligo.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la E.
¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré?
Doy patadas y patadas, pero a nadie pego. Corro y corro sin cesar y no me canso de jugar. El futbolista.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la I.
¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería?
Boto y boto mi pelota, la tiro y la encesto. Estoy jugando al... baloncesto.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Y qué cosita es?
Empieza con la O.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Uno más largo, dos más bajitos, otro chico y flaco y otro gordito. Los dedos.
Sí, eso sí, llegó el final.
el doctor Cataplasma.
O me sube el sueldo o me lo cargo.
3 meses esperando a que llame algún cliente y ni boom.
¿Y de mi aumento de sueldo? ¿Qué?
Ya decía yo que tenía la negra. Tan pronto llame a algún cliente, te daré el dinerito.
Y resulta que Chintas Vinto está enferma a rabiar. Venga volando.
La vieja millonetis y sus problemas. Hoy le voy a cobrar una factura y de las gordas.
Ole, compro siempre el pulgarcito. Esa mena es muy bonito.
Ah, ya está aquí el doctor. Saldré a recibirle. ¡Eh, tú! Rompe la cadena de Chintas Vinto.
¡Tiene la rabia!
Ya ha vuelto el doctorcito. ¿Verdad que voy a cobrar, verdad? ¡Ay, le perdono un momento de sueldo!
¿Cómo te va con el tamborilito? Me va muy bien, pero gano poquito. Mi madre no quiere que vaya a Logroño porque los muchachos dicen mucho. ¿Cómo te va con el tamborilito? Me va muy bien, pero gano poquito. Mi madre no quiere que vaya a Logroño porque los muchachos dicen mucho. ¿Cómo te va con el tamborilito? Me va muy bien, pero gano poquito. Mi madre no quiere que vaya a Logroño porque los muchachos dicen mucho. ¿Cómo te va con el tamborilito? Me va muy bien, pero gano poquito. Mi madre no quiere que vaya a Logroño porque los muchachos dicen mucho. Mucho cómo te va con el tamborilito.
A ciencia cierta.
Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente.
No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos.
A ciencia cierta.
Bienvenidos a Curiosidades de la Ciencia,
un espacio de radio que os habla sobre algunos acontecimientos científicos muy originales.
Hoy os vamos a contar el origen del orden de las letras en los teclados.
Sobre la utilidad de los hoyuelos que tienen las pelotas de golf.
Hablaremos de la música para las plantas y también sobre dibujos en los túneles de los trenes.
Os vamos a acompañar este rato de radio Iván, Nela, Nerea Lázaro y yo, Nerea Chicote.
Si queréis descubrir todas estas curiosidades científicas, escuchad muy atentos porque comenzamos ya.
¿No os parece extraño el orden de las letras de un teclado del ordenador?
En lugar del orden alfabético A, B, C, D, están ordenadas Q, W, E, R, T.
Pues para responder a este misterio nos tenemos que remontar a los abuelos de los teclados.
¿Has dicho los abuelos de los teclados? No te entiendo.
Es una metáfora. Realmente estoy hablando de las máquinas de escribir mecánicas, algo que tú y yo solo hemos visto en fotografías, pero que nuestros padres han usado.
En los teclados de las máquinas, cada tecla estaba unida a una palanca, en cuyo extremo figura una letra metálica, invertida y en relieve.
Al pulsarla, la palanca se desplaza y golpea en una cinta de tinta, dejando la marca de la letra en el papel.
Normalmente, esas cintas tenían dos colores, negro y rojo.
Cuando se inventaron estas máquinas, al principio estaban ordenadas alfabéticamente, pero eso causaba un problema a los mecanógrafos muy rápidos.
Si accionaban el teclado rápidamente, las teclas se atascaban al estar muy juntas.
Para evitar eso, en 1872, Scholz diseñó un teclado que mantenía alejadas las letras que se utilizaban con más frecuencia.
Así, se evitaban muchos atascos, pero se iniciaba una compleja distribución de vocales y consonantes que heredó el teclado de ordenador actual.
Os hablamos ahora del juego del golf.
Los buenos jugadores pueden mandar una pelota a más de 300 metros de distancia.
Pero si tú probaras a lanzarla con una pelota lisa, como mucho lograrías mandarla a 100 metros.
¿Cuál es el truco para que exista tanta diferencia en las distancias?
Pues está en la pelota que se utiliza.
Si has cogido alguna vez una pelota de golf, verás que en toda su superficie existen multitud de hoyuelos. Es lo que permite que la pelota se desplace más lejos.
Esto se debe a que atrapan el aire, reduciendo la resistencia de la pelota al volar.
Todos sabréis que el cine son realmente fotografías muy parecidas que pasan a toda velocidad.
En concreto, a 24 imágenes por segundo, lo que hace que el ser humano no lo pueda percibir como imágenes individuales, sino como un suave movimiento continuado.
Haz una prueba. Utiliza un libro o un cuaderno ya usado y dibuja algo sencillo en una página.
Pasa a la siguiente y desplaza ese mismo dibujo, y así durante unas cuantas hojas.
Si las pasas ahora deprisa todas, te parecerá que lo que has dibujado realmente se mueve.
Pues utilizando este principio, un inventor inglés ha ideado algo para hacer los viajes de tren más divertidos.
Su idea consiste en colocar una serie de imágenes en los lados de los túneles.
Así, cuando el pasajero mire por la ventanilla, al ir a toda velocidad les parecerá ver una imagen en movimiento.
Una buena idea si durante el trayecto hay muchos túneles, ya que así desearás pasar por ellos.
Y vamos a terminar nuestras curiosidades por hoy hablando de música y plantas.
Igual has oído alguna vez que hablar y cantar a tus plantas para que crezcan mejor. Pues sí, es cierto.
Algunos investigadores han usado su tiempo en varios experimentos para saber qué música gusta más a las plantas.
Nosotros os resumimos las conclusiones a las que llegaron.
La música favorita de las plantas es la india y la música clásica.
Si las escuchan a menudo, crecen rápidamente y desarrollan mucho sus raíces.
El jazz también es beneficioso, pero en menor escala. Vamos, que les gusta, pero no tanto.
Sin embargo, la música country no les gusta mucho, y eso que está inspirada en los grandes espacios abiertos de la América rural.
Si eres heavy o rockero, mejor que no tengas plantas en tu cuarto.
Ellas odian esa música. Es más, hasta se debilitan sus raíces si la escuchan mucho.
Pues hasta aquí han llegado por hoy nuestras curiosidades científicas.
¿Os han resultado entretenidas? Si es así, otro día regresamos con otras nuevas.
Habéis escuchado este rato las voces de Nerea Lázaro, Nerea Chicote, Nela y yo, Iván.
Hasta pronto, queridos oyentes.
Si te gustan los cuentos,
adivinanzas,
chistes,
poemas,
curiosidades
y la música infantil,
este es tu programa, Menuda Hora.
Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar.
Disfruta con
Menuda Hora.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Alí Babá y los 40 ladrones.
Érase una vez dos hermanos. Uno era un rico comerciante y el otro, que se llamaba Alí Babá, era más pobre que las ratas. Lo único que tenía Alí Babá eran tres burros con los que llevaba leña al mercado para venderla. Cierto día, cuando iba por el bosque, vio a lo lejos un grupo de jinetes y se escondió rápidamente, porque sabía que eran ladrones. Los caballos de los ladrones estaban cargados de muchas cosas que habían cogido como botín tras un asalto a una caravana. Alí Babá vio desde su escondite que el jefe de los ladrones se bajaba de su caballo. El hombre se dirigió a una roca y dijo fuertemente:
¡Ábrete, sésamo!
Nada más había pronunciado aquellas palabras, se abrió una gran puerta en la roca y los ladrones metieron dentro su botín. Después, la puerta volvió a cerrarse. Alí Babá estaba a punto de marcharse cuando los ladrones volvieron a salir y se marcharon. Entonces, Alí Babá pensó:
voy a ver si yo también puedo abrir esa puerta.
Se dirigió a la roca y dijo fuertemente:
¡Ábrete, sésamo!
Y efectivamente, lentamente se abrió la puerta en la roca. Con curiosidad se metió dentro y allí estaba todo el botín de los ladrones. Alí Babá se llenó los bolsillos y el bolso y volvió a salir. Después se fue a la ciudad. Cuando Alí Babá llegó a casa y puso el oro sobre la mesa, su mujer se alegró mucho y no dejó a su marido hasta que le había contado su aventura. Finalmente, Alí Babá le contó a su esposa lo que había visto, pero le dijo:
no debes decírselo a nadie. Tiene que quedar entre nosotros.
Ella se lo prometió, pero tan pronto como Alí Babá se marchó, su mujer se fue corriendo a casa del hermano de Alí Babá para contarle a su esposa la historia con todo detalle. Ella estaba tan emocionada que no podía guardar el secreto y tenía que contárselo a alguien, y pensó que podía confiar en su cuñada. Pero su cuñada tampoco pudo guardar el secreto y le contó la aventura a su marido Kasin, el hermano rico de Alí Babá, que le gustaba mucho el dinero. Cuando Kasin se enteró, se subió a su caballo y fue a donde estaba la roca y dijo:
¡Ábrete, sésamo!
Nada más se abrió la puerta, Kasin se metió dentro y llenó de oro todos los sacos y bolsos que se había llevado. Pero cuando quería salir otra vez, ya no se acordaba de las palabras mágicas y no pudo salir. Pasaron unas cuantas horas antes de que los ladrones regresaran a su escondite. Cuando el jefe de la banda vio que Kasin había entrado en su escondite secreto, no sintió ninguna compasión de él y lo mató. Como Kasin no regresaba a su casa, su esposa empezó a inquietarse.
¿Qué le habrá pasado? Ya hace tiempo que tenía que haber regresado a casa. No puedo esperar. Voy a pedirle a su hermano que vaya a buscarle.
Así lo hizo. Alí Babá sospechaba a dónde había ido su hermano. Se fue al escondite de los ladrones y cuando estaba seguro de que los ladrones no estaban, se metió dentro y halló el cuerpo sin vida de su hermano. Se lo llevó a casa y le dijo a su esposa:
nadie debe saber que Kasim ha sido asesinado por los ladrones. Si alguien pregunta, tienes que decir que ha regresado enfermo de un viaje y que se está muriendo.
Cuando los ladrones regresaron a su escondite, vieron que el cuerpo había desaparecido. Por tanto, significaba que todavía había alguien más que conocía su escondite y tenían que encontrarle. Se informaron aquí y allá y se enteraron que hacía poco había fallecido el hermano de Alí Babá. Entonces, supieron que Alí Babá tenía que ser el que conocía su escondite en la roca. Uno de los ladrones fue a la ciudad y preguntó dónde estaba la casa de Alí Babá. Por la noche pintó una gran cruz blanca en la puerta para que los ladrones pudieran encontrarle. Al día siguiente fueron todos los bandidos a la ciudad en busca de la casa de Alí Baba. El jefe sabía dónde tenían que mirar.
Ahora prestad atención. En la puerta de Alí Baba hay pintada una gran cruz blanca. Allí es donde tenéis que buscar.
Pero no habían tenido en cuenta a la sirvienta de Alí Baba, que había visto la cruz en la puerta y, como pensó que no podía presagiar nada bueno, había cogido un bote de pintura y había pintado una cruz blanca en todas las puertas de la ciudad. Así, los ladrones no sabrían cuál era la casa de Alí Baba. Desanimados, regresaron a su escondite. Pero el jefe de los ladrones no se dejaba disuadir tan fácilmente y buscó la vivienda de Alí Baba. Después se disfrazó de rico comerciante y se fue a la ciudad. Llevaba 20 burros por lo menos, y sobre la espalda de cada burro había colgado a ambos lados un saco de piel de aceite. Y se le había ocurrido una trampa.
Esto no puede fallar. Un saco lleno de aceite y en cada uno de los otros 39 sacos no hay aceite, sino un ladrón.
Disfrazado, el jefe de los ladrones se fue con los burros a casa de Alí Baba y cuando llegó le preguntó.
Soy un rico comerciante, pero estoy cansado y no puedo seguir. Y si es posible, me gustaría pasar aquí la noche. Así, mañana, mis burros y yo podremos proseguir el viaje frescos y descansados.
Alí Baba, que no reconoció al jefe de los ladrones, le contestó.
Por supuesto, considere mi casa como su casa.
Después de la cena, el comerciante dijo que todavía quería ver a los animales. Fue al establo, donde estaban los burros, y dijo a los ladrones que estaban en los sacos de aceite.
A medianoche, cuando yo os llame, cortáis el saco de aceite con el cuchillo y salís.
Después el jefe de los ladrones se acostó. En esos momentos la sirvienta de Alí Baba estaba leyendo un libro en su habitación. De pronto se acabó el aceite de su lámpara y se apagó, y pensó para sí.
¿Puedo coger un poco de aceite de los sacos del comerciante?
Fue al establo y allí oyó una voz que parecía salir del saco de aceite que preguntaba.
¿Ya es hora?
La sirvienta se asustó, pero permaneció serena y contestó con voz gruesa.
No, todavía no. Tienes que tener un poco de paciencia.
Fue de saco a saco y les dijo a todos con voz gruesa.
Un poco de paciencia todavía.
Y cada vez le contestaban.
De acuerdo.
Así descubrió en qué saco había aceite, porque no contestaba. Cogió el saco y se lo llevó a la cocina. Allí calentó el aceite hasta que empezó a hervir. Después regresó al establo y echó un poco de aceite hirviendo en cada saco hasta que los 39 ladrones estuvieron muertos. A medianoche, el jefe se levantó y fue al establo. Horrorizado, descubrió lo que había sucedido, le entró pánico y huyó al bosque. Un tiempo después, Alí Baba se encargó del negocio de su fallecido hermano Kasim. El jefe de los ladrones compró una tienda al otro lado de la calle y se hizo amigo del hijo de Alí Baba. Su hijo llevó un día al jefe de los ladrones a casa de su padre y de nuevo no lo reconoció. Pero su sirvienta sí le reconoció y se le ocurrió un plan. Se disfrazó de bailarina y después de la cena alegró la velada a los presentes con su danza. Cuando el hijo de Alí Baba la vio bailar, se enamoró de ella. Pero la sirvienta no le prestó atención porque mientras bailaba cogió un puñal que había sobre la mesa y se lo clavó al jefe de los ladrones, que cayó muerto al instante. Alí Baba se quedó horrorizado.
¿Pero qué has hecho? Has asesinado a nuestro invitado. Has avergonzado nuestra casa.
La chica permaneció en calma y le dijo: «Acérquese, señor, y verá quién es». Alí Baba hizo lo que le decía y con sorpresa vio que era el jefe de los ladrones. Entonces se alegró enormemente porque su sirvienta le había salvado la vida por tercera vez. Agradecido, le dijo:
«Si quieres, no es necesario que sigas siendo mi sirvienta. Eres libre para ir donde quieras y hacer lo que quieras».
El hijo de Alí Baba interfirió y dijo:
«Si es así, padre, déjala que venga conmigo, porque yo quiero casarme con ella».
La chica también estaba enamorada de él, y entonces ya no había nada que les impidiera casarse. Y cuando necesitaban dinero, iban a la roca y decían:
«¡Ábrete, sésamo!».
Y llenaban su monedero. Así, no les faltó nunca nada más, y fueron felices muchos años.
Que consumamos únicamente la energía que necesitamos. Existen multitud de acciones que podemos realizar y que nos ayudan a ahorrar energía y no contaminar la tierra. Ahí van algunas ideas.
Que hablan de mí. Pido perdón por tus noches.
Tenemos que apagar la luz cuando no la necesitemos.
Podemos utilizar bombillas de bajo consumo que gastan 5 veces menos que una bombilla normal.
En invierno la calefacción no debe superar los 20 grados de temperatura.
Pondremos la lavadora a menos de 40 grados.
Algunos electrodomésticos disponen de botón económico para ahorrar energía.
Por la noche hay que apagar la luz roja de los ordenadores, televisores, aparatos de música.
Existen coches con motores que cada vez consumen menos combustible.
Y además tenemos que utilizar las energías renovables que se extraen del sol y el aire y no contaminan.
Convertir mi futuro en tuyo. No viviré, no viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé.
Dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta?
Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó.
Creo que no se la puede querer.
Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Cuando Garcio sale a navegar, sus planes se van como bote perforado hasta el fondo del mar. El capitán Garcio aprende la lección. Hey capitán Garcio, tus planes naufragan como un viejo galeón.
Bucaneros a cubierta, avisa a la tripulación. Saltemos por la borda que nuestro capitán está al timón.
Ding dong, diggity dam dam, ding dong, diggity dam dam.
Bucaneros a cubierta, avisa a la tripulación. Saltemos por la borda que nuestro capitán está al timón.
Ding dong, diggity dam dam, ding dong, diggity dam dam.
Entra un gallego a la consulta de un doctor.
Oiga, doctor, que me duele el tubillo.
Pues quítese el calcetín.
Que no, que me duele el tubillo.
Pues quítese el calcetín.
Que no, que me duele el tubillo.
Venga ya, quítese el calcetín.
Que no, el tubillo de mear.
Menuda hora.
Recordamos esa idea.
Poco significan las palabras. Si cuando sopla el viento se le lleva tras él.
Hoy en esta sección del recuerdo nos vamos a dedicar a disfrutar con la música y a contaros brevemente la biografía de un gran artista de hace ya unos cuantos años. Su nombre, Joselito. A los 65 años, José Jiménez, Joselito, publicaba una biografía autorizada titulada La jaula del ruiseñor. Hoy, en este programa, queremos repasar su vida y disfrutar con la música que nuestros padres aún recuerdan de este pequeño cantante y actor que triunfó dentro y fuera de nuestras fronteras. Vivió una vida intensa, perseguido por la fama, pero alejado de la posibilidad de vivir su niñez como cualquier otro chaval. Porque Joselito confiesa que en su época de gloria estaba rodeado continuamente por gente mayor. Tenía todos los días organizados y aunque todo el mundo le llevaba entre algodones, vivía en una jaula de oro. Pero así fue como pudo cumplir su sueño y hacer lo que quería, que era precisamente sacar a su familia adelante.
Para el cubierto con arrayanes, tordo con cielo de Andalucía, que bien bracea el guiso a los soles, que no hay carrera.
De las 14 películas que él protagonizó, guarda especial recuerdo de Saeta del Ruiseñor y Los dos golfillos. Pero aparte de los premios y del dinero conseguido, José Jiménez, verdadero nombre de Joselito, dice tajantemente: aquella no era una vida regalada, eso lo que menos. En esa biografía que os hemos comentado, confiesa su enamoramiento de la otra niña cantora, Marisol. Un enamoramiento prohibido al que respondieron no dejándoles rodar ninguna película juntos. De entonces guarda también recuerdos bonitos, como aquellos detalles con los que le obsequiaban, un Mercedes, por ejemplo, y de las giras por América Latina, cuando coincidía con gentes de todo tipo, entre ellos el famoso cordobés, Manuel Benítez, pero también se recuerda a un niño explotado. Yo, dice en esta biografía, era la gallina de los huevos de oro, les daba millones a ganar, y cuando dejaron de ganar dinero conmigo, me dejaron ahí, como un juguete roto. Y fue entonces, precisamente cuando le abandonaron, cuando comenzó su búsqueda. Él, dice, lo tenía claro. Quería buscar otras cosas, ir a sitios donde no había estado, irme de aventuras, algunas acertadas y otras no, intentando encontrar mi identidad. Por eso, me fui a lugares donde nadie me conocía. Precisamente, uno de esos lugares fue Angola, donde un hombre como él, aficionado a las armas y la caza, podía ser feliz. Pero pasó de cazador a presa, en este caso de la droga. Cuando eres un consumidor de drogas, estás atrapado. Para mí, la cárcel fue el mejor sitio al que me podían haber mandado, porque si no, no habría tenido capacidad de reacción. Ves más claro todo y te resignas a que la vida sea más tranquila. La vida que llevo ahora es la que tenía que haber encontrado cuando tanto buscaba. Hoy, como os hemos dicho, ya está retirado, así que vive un momento más tranquilo y real, acudiendo a los pocos compromisos artísticos que tiene. Dice: me llaman cuando se acuerdan de mí. Ahora no tengo nada que esconder y eso me gusta. Pero hagamos un poco de historia sobre este famoso cantante de los años 50. Joselito, nacido José Jiménez Fernández, el 11 de febrero de 1943 en Beas del Segura, Jaén, demostró muy tempranamente sus dotes cantoras en la radio, el medio rey de la época, y en algunas actuaciones públicas. En una de ellas coincide con Luis Mariano, convertido en una auténtica estrella de Francia, quien le propone actuar con él en París, a lo que este accede. En la capital francesa, actuará además en solitario en actuaciones que el príncipe de la opereta va organizándole, en programas radiofónicos y en programas de televisión. Poco después, el guionista Antonio Guzmán Merino, consciente del potencial de este chico, le pone en contacto con el realizador Antonio del Amo, que se convertirá en su Pigmalión cinematográfico. A las órdenes de este director, se produce el debut en la gran pantalla de Joselito, con la película El pequeño ruiseñor, de 1956, película que pese a su factura modesta
rodada además en blanco y negro y con un reparto sin primeras figuras, obtendrá un enorme éxito comercial dentro y fuera de nuestras fronteras, y no solo en los países de habla hispana, sino también en mercados habitualmente poco receptivos, con las producciones españolas de la época, como por ejemplo el francés, el italiano e incluso el árabe. El triunfo obtenido propicia la realización inmediata de otra película, Saeta del Ruiseñor, de 1957, a la que van sucediendo otras: El Ruiseñor de las Cumbres, que obtendría varias distinciones en la Mostra del Cine Infantil de Venecia, Escucha mi canción, El Pequeño Coronel, todas ellas dirigidas por Antonio del Amo. Joselito luego inicia su aventura americana, rodando en México Aventuras de Joselito en América y Aventuras de Joselito y Pulgarcito, de 1960. Tras superar con éxito esta prueba, dejando en el país azteca un nutrido grupo de fervorosos seguidores, rodará de nuevo en nuestro país Los dos golfillos, El caballo blanco y Bello recuerdo, antes de rodar dos producciones europeas, El secreto de Tommy, del año 63, y Loca juventud, con las que Gajes de la biología comienza su despedida del personaje infantil que venía encarnando. Entonces dejó de ser Joselito para transformarse en José. Pero nosotros hoy le hemos querido recordar precisamente en esa faceta infantil, la de Joselito.
Ella vio que la tarde moría y a la noche cantándole al río, medio loca de amor le decía: ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita incendia que le entretiene?
Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
pasar el trébol en la noche de San Juan. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol. Al pasar el trébol, que mis amores van. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol. Al pasar el trébol en la noche de San Juan. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol. Al pasar el trébol, que mis amores van. Al pasar el trébol, el trébol, el trébol. Al pasar el trébol en la noche de San Juan.
¡Trébole!